Hola a todos y a todas, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció en este jueves 10 de septiembre? Que por cierto, hoy se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Hoy es un día importante para hacer conciencia sobre el tema. Es necesario romper el silencio para que deje de ser un problema tabú. Hay que hablar del suicidio para poder tratarlo como lo que es, un problema de salud pública. Y más aún en estos tiempos de pandemia, que el encierro, el estrés, la falta de trabajo, la crisis económica y la tensión que ha generado el COVID-19 ha provocado que la tasa de suicidio en nuestro país aumente hasta en un 20%. Desde el 2017, el suicidio se sitúa en nuestro país como la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, solo por debajo de la hipertensión. Es un tema muy complicado, muy importante, pero hay maneras de apoyar a una persona que tiene intenciones suicidas. Te contamos qué es lo que debes hacer y qué no debes de decir jamás. Quédate con nosotros para que te platiquemos más detalles al respecto. Pero el podcast de hoy va a estar muy interesante porque también platicaremos sobre lo que está pasando en Chihuahua. Recientemente las presas de Chihuahua han sido escenario de diversas protestas y actos vandálicos realizados por campesinos, como así lo señalan algunos, porque tienen que entregar agua a Estados Unidos de esa presa y eso los dejaría a los campesinos sin el recurso suficiente para sus ciclos de cultivo, ya que aseguran que en la entidad hay una sequía atípica. Este año las protestas se han intensificado debido al aumento del desfoge en las presas de Chihuahua, ya que México tiene como límite el 25 de octubre para entregar esa agua que debe Estados Unidos. Y el martes 8 de septiembre, esos campesinos entraron enfrentaron al personal de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla y hubo lamentablemente una muerte y una persona que está gravemente herida. El gobierno federal ya tomó postura respecto al tema. Javier Corral también ya emitió declaraciones y como siempre se está politizando el tema y se hace de todo menos mediar y conciliar con esta gente que está pidiendo ayuda y que está protestando. Hay mucho que comentar con el tema, ahorita vamos a ahondar en esto, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que hay grupos políticos detrás de estas manifestaciones? Escriban en los comentarios y ahorita lo vamos a comentar. Pero bueno, para no dejarlos ir tan tensos como ayer o antier, vamos a cerrar el podcast platicando sobre deportes. Este jueves es el kickoff de la temporada 2020-2021 de la NFL y los amantes del fútbol americano ya están ansiosos por ver todos los partidos después de tantos meses de incertidumbre por la pandemia. Les vamos a contar las fechas, los horarios y dónde ver en vivo el arranque de la temporada. Vamos a empezar, que hay mucho de qué platicar y como ustedes pueden ver, tendremos a María José Cadena y al Chicken McFly, así que vamos a aprovecharlos para platicar bastante. Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Lo apreciamos mucho, en verdad. Ya saben que si les gusta nuestro trabajo, ayúdenos dándole like, compartiendo y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Quédate donde estás. Yo soy Ana Calle Niestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, les recuerdo que en Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx y síguenos, por favor, en Twitter, Facebook e Instagram. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Majo, Gus, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo amanecieron?
Muchas gracias, Karen. Y pues aquí con tantas noticias, recordemos que sigue, dando como un poco de update, sigue la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico de la ciudad. Ya van casi una semana desde que la colectiva Ni Una Más México tomó las instalaciones, que realmente esto ya ha trascendido más allá de la prensa nacional, esto ya ha trascendido más de las redes sociales y el activismo digital que se ha volcado a apoyar a este grupo de mujeres, sino también varios artículos de la prensa internacional, entre ellos la BBC o el Los Angeles Times, ya han reportado y me llama mucho la atención cómo nombran a este movimiento. Dicen que el movimiento feminista en México está tomando edificios de gobierno y que son una resistencia incluso mucho más fuerte y mucho más reaccionaria y mucho más transformadora que muchas protestas que estamos viendo en Estados Unidos contra el sistema de violencia y racismo sistémico de parte de la policía contra la comunidad negra, contra la comunidad latina. Entonces, me llama mucho la atención cómo esto está trascendiendo. Los invito, por favor, a que no perdamos la pista. Hay fotoperiodistas maravillosas, entre ellas Andrea Murcia, que están cubriendo esta toma de la CNDH. Yo voy a seguir muy pendiente de esto para compartírselos por acá, porque yo creo que esto es nada más el inicio de una verdadera transformación que vamos a ver para todo este año, obviamente, pero también para las próximas elecciones, y va a definir mucho el futuro de este país.
Así es, vamos a estar muy al pendiente del tema. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados, porque es un tema que tenemos que prestarle mucha atención. Son temas que vale la pena y que la presión mediática sí importa y hace la diferencia. Y también hablando de racismo, Gus, tú nos vas a contar algo que está pasando en la NFL respecto a este tema.
Sí, regresa a la NFL y parece que ya le doblaron las manos a los dueños de los equipos y al comisionado Roger Goodell, porque van a poder manifestarse abiertamente los jugadores en contra del racismo. Incluso se va a interpretar un himno nacional alterno, que es considerado el himno nacional de los afroamericanos. Entonces, pues esto vamos a contar más al ratito.
Así es, temas complicados que tienen muchas vertientes. Y hablando de temas complicados, ¿qué les parece si comenzamos el programa platicando sobre el suicidio? Como les platicaba en la introducción de este programa, hoy se conmemora el Día contra la Prevención del Suicidio y creo que es una buena oportunidad para visibilizar muchos tabúes en torno al tema. Pienso que muchos tienen la sensación de que hablar del suicidio con alguien es una mala idea porque puede interpretarse como un estímulo, y esto es completamente falso. Este es un mito, este es un tabú, hay que erradicarlo. Creo que la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. Entonces, en lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente de este tema puede dar a una persona otras opciones o tiempo para que pueda reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio. Insisto, hablar del suicidio bien puede tener un efecto protector, disminuye la sensación de culpa y promueve la búsqueda de ayuda, e incluso tiene un efecto disuasorio. Así que hay que hablar de este tema y hay que visibilizarlo para que deje de ser un tabú. Pero más tabúes como ese hay muchísimos, y uno de ellos que me molesta bastante es en el tema de la depresión. Por ejemplo, ¿cuántos comentarios no escuchamos de gente que se avienta y dice, ay, está deprimida, que le eche más ganas, que no sea floja, hay gente que está peor que ella, solamente está buscando atención, todos tenemos problemas, todos hemos estado tristes, ¿no? ¿Y cuánto pueden afectar estas palabras a alguien que está teniendo una lucha interna fuerte y que está considerando el suicidio? Qué importante es saber abordarlo e identificarlo.
Claro, de hecho, la Organización Mundial de la Salud reporta que obviamente uno de los daños colaterales más grandes después de la pandemia, o durante, porque pues, la pandemia no ha terminado, es el tema de la salud mental, ¿no? Esto es algo que sí es de las enfermedades de nuestra época, eso no lo podemos negar, y no con esta justificación bastante tonta de la generación de cristal, ahora todo les afecta. No, son una serie de factores estresantes que obviamente han derivado a que la población mundial sufra de enfermedades de la salud mental, sufra de su bienestar emocional, y principalmente, pues bueno, la pandemia ha exacerbado estos sentimientos de incertidumbre, este sentimiento de tristeza, pesimismo, ansiedad, depresión y obviamente algo tan delicado como el suicidio. Creo que lo que mencionas es muy importante, no podemos tener este tabú pensando que no. Obviamente tenemos que buscar las herramientas siempre, si conocemos a alguien, que se acerque a un profesional de la salud, que se acerque a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra. Pero creo que hoy con las redes sociales tenemos muchas herramientas, e incluso, por ejemplo, en plataformas tan populares como Instagram, desde hace año y medio se han vuelto muy populares los influencers, pero no influencers de vestir, ni de viajes, ni de nada, sino en temas de salud mental. Las cuentas de profesionales de la salud se han volcado a compartir información súper importante. Entonces, los invito a que busquemos este tipo de herramientas, porque será una frase, será una recomendación, pero sí nos ayudan mucho. En México, justamente, hay una aplicación que es completamente gratis, que se llama Hola Yana, se llama Yana, Yana. Este es un acompañante emocional digital gratis. Está creado por una mexicana que se llama Andrea Campos. Desde hace un par de años ya está en actividad. Y pues tú te registras, la aplicación es gratuita y te ayuda un poco, te va acompañando en este proceso. Obviamente esto no reemplaza alguna terapia con algún profesional, pero sí es buscar como estas herramientas que nos pueden ayudar y no creer que la depresión o la ansiedad o el suicidio se arregla nada más echándole ganas o pensando que las personas deberían de pensar en todo lo bueno que está en sus vidas. O sea, esto funciona mucho, es mucho más complejo de lo que parece. Claro. Y lamentablemente es mucho más normal. Yo creo que mientras más lo hablemos, más nos vamos a poder identificar si alguien ha pasado por una situación así. E incluso hoy, en un día de hablar un tema tan importante como es el suicidio, si alguien en algún momento ha tenido pensamientos suicidas.
Claro, y en relación a lo que dices tú, quiero mostrarles una infografía sobre los primeros auxilios emocionales. Si alguien se acerca a ti y te empieza a comentar sobre este tema, vamos a ver esta infografía sobre lo que puedes hacer. Son cosas muy básicas, como por ejemplo preguntarle qué puedo hacer por ti, tratar de dar consejos, hablar muy poco y más bien escuchar, acompañar con tu presencia activa e insistir en que estás ahí para la otra persona, permitir que hable y que sus emociones afloren sin que tú la juzgues ni que la menosprecies. También respeta y acoge con naturalidad lo que se te confía. Hay que dejar de criminalizar el suicidio, ¿no? Y también da seguridad que vas a estar ahí una y otra vez. Yo les voy a dejar en los comentarios de Facebook y de YouTube un teléfono al que pueden acudir. Si sienten ansiedad, hay que cuidar nuestra salud mental. Hoy más que nunca es muy, muy, muy importante. Déjenme darles unos datos. En 2019 se registraron 6,494 muertes por suicidio en este país. Esto equivale a 17 personas por día. Hay una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo. Hay más muertes por suicidio que por guerras y homicidios sumados. Y más allá de la cifra, lo que me parece más importante es que todos esos casos y todas esas vidas se pudieron haber salvado, y hay un mecanismo de prevención importante que está bastante olvidado, no solamente en México, ahorita lo vamos a comentar, en el mundo entero. Y además, la mayoría de esas muertes, que es lo más preocupante en estas épocas, es que ocurren en los hogares, y el estrés que causa el confinamiento y la pandemia. Están expertos estimando que el número de suicidios en este país puede aumentar hasta un 20%. Entonces, Gus, no sé qué opines tú, pero si el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes en este país, ¿por qué no es tratado como un tema de salud pública?
Creo que somos una sociedad bastante ignorante, y en temas de salud mental somos profundamente ignorantes, y me apunto en la lista, porque incluso personalmente durante la pandemia pues te cuesta trabajo identificar cuál es el sentimiento que estás atravesando, si estás atravesando ansiedad, si es enojo, si es frustración, si es una depresión. Entonces, si partimos de que somos bastante ignorantes en estos temas, pues nos cuesta trabajo identificarlo personalmente y en las personas que nos rodean, ¿no? Creo que, como decía Majo, se tiene esta concepción absurda de que es el échale ganas, ¿no? O tienes tendencias suicidas porque eres muy débil, porque trabajas muy poco, porque no tienes ganas, ¿no? Me parece que estas concepciones absurdas pues nos aíslan a las personas que tienen estas tendencias. Yo creo que tenemos que trabajar en romper con esa ignorancia, en informarnos más como padres de familia, como hermanos mayores, como vecinos, que tal vez podamos ayudar a los más jóvenes. Tenemos que informarnos un poco más para ayudar a estas personas. Y también lo que hablábamos, también hablaba Majo de las generaciones de cristal, ¿no? Que ahora somos muy fácil de deprimirnos, somos muy fácil de generar ansiedad, pero también somos una generación que se ha enfrentado, somos una generación muy preparada, ¿no? Estamos tirándole muchos a la licenciatura, a la maestría, y no tenemos las oportunidades que tenían nuestros abuelos, ¿no? ¿Cuántas anécdotas tenemos de nuestros abuelos que, pues es que tu abuelo agarró, salió, picó piedra y trabajó en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y compró casas.
Compró una casa.
güey, o sea, yo llevo trabajando 8 años, mi esposa también trabaja desde hace 8 años, y difícilmente estamos accediendo a las prestaciones y a lo que tuvieron acceso mis abuelos, ¿no? Entonces, pues también es una generación que nos estamos enfrentando económicamente y socialmente a otros retos. Entonces, creo que los más adultos, los más grandes, tenemos una responsabilidad de informarnos más para poder ayudar a los más jóvenes.
Así es, en relación a lo que dices, me llamó la atención un comentario aquí en YouTube que dice que es verdad que hay gente que está peor que tú e igual aborda su problema mejor que como tú lo abordas, y creo que es caer en el mismo estigma y mito de creer que es un tema de echarle ganas o un tema de que tú tienes control. Pueden ser hasta cuestiones químicas, cada quien tiene un contexto diferente, cada quien tiene una vida distinta y cada quien lucha contra sus propios demonios, así que lo peor que podemos hacer es compararnos con las demás personas. Y como bien decíamos, no es un tema exclusivo de México, déjenme decirles que a mí me sorprendió, la verdad no sabía hasta hoy en la mañana que me puse a investigar. México tiene el único hospital psiquiátrico infantil público en América Latina. Es el Hospital Juan N. Navarro. Entonces, creo que al mundo entero le falta mucho que hacer, que trabajar para poder salir adelante en este tema. Y creo que, como bien dice Gus, a nosotros como sociedad no nos queda más que estar alertas e informados. Hay muchos tabús en torno al suicidio. Lo primero que hay que hacer, y creo que es lo más importante, es dejar de tenerle miedo al psicólogo y al psiquiatra. Por favor, vayan, en verdad les va a cambiar la vida. Es una inversión a largo plazo. Tener altibajos mentales no significa que tengas ninguna enfermedad. Tener depresión no es un símbolo de debilidad. Hay que acabar con esa barrera, creo que es lo más importante y lo más urgente. Y si tú o alguien más tiene pensamientos suicidas, hay muchas formas de salir adelante. Insisto en que ahorita les voy a dejar el número antes de que se me olvide. En estos tiempos complicados hay que cuidar mucho, mucho nuestra salud mental, porque es igual de importante que la física, y con qué naturalidad vamos al doctor, al dentista, al dermatólogo, al otorrino, lo que sea, y no al psicólogo. Hay que cuidar lo que está aquí porque de eso dependen muchas cosas. Pero bueno, en fin, cambiando a otros temas que también son muy complicados, ¿qué les parece si comentamos lo que está pasando en Chihuahua? Déjenme les doy un poco de contexto. Este lunes la CONAGUA intensificó el desfogue de la presa La Boquilla en Chihuahua porque México debe pagarle a Estados Unidos 378,000 metros cúbicos que deben ser otorgados antes del 24 de octubre. Acción que generó protestas de campesinos, quienes exigen que se cierren esas válvulas, pues ellos están experimentando sequías extremas. Sin embargo, durante las protestas de ayer en La Boquilla, los campesinos lograron que los elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la presa se retiraran, tomaron las instalaciones y cerraron las válvulas del desfogue. Y esos enfrentamientos en los que se reportó lamentablemente la muerte de una mujer y un hombre que está gravemente herido. Pero a ver, yendo paso a paso, creo que lo primero que nos brinca a muchos, y Majo, a ver si nos puedes explicar, hay que regresar un poco a nuestras clases de Derecho Internacional Público. ¿Por qué México le debe agua a Estados Unidos? ¿Eso es posible? ¿Qué es el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales? ¿Y cómo está eso que tenemos que pagarle metros cúbicos antes de una fecha?
Claro, justamente esto no es un tema de hoy. Obviamente, pues esto, y un saludo también a toda la gente de Chihuahua si nos están viendo, porque me parece que es un estado en donde siempre ha habido una resistencia muy particular en la historia de nuestro país. Pero justamente nos tenemos que remontar a hace casi 76 años con el tratado que fue firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos en 1944, el tratado sobre distribución de las aguas internacionales, que explica mucho el por qué México le debe, entre comillas, agua a Estados Unidos. Esto se estableció para que hubiera paz luego de una disputa en el territorio de Texas. El tratado establece que dos países tienen derecho a hacer uso de las aguas del río Colorado y del río Bravo, de las que abastece el norte de la República Mexicana. Así que anualmente México le tiene que dar 431 millones de milímetros cúbicos a Estados Unidos por el río Colorado, mientras que Estados Unidos entregan al país 1.850 millones de metros cúbicos por el río Bravo anualmente. México tiene la posibilidad de saldar esta cuota dentro de los próximos 5 años, lapsos que se conocen como ciclos. Sin embargo, el pasado, el 34, el país tuvo un déficit de 324.7 milímetros cúbicos. Entonces, pues bueno, por eso es este déficit, por eso supuestamente México le debe agua a los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahorita se han entregado 1.779 milímetros cúbicos y falta por entregar otros 378.3 milímetros cúbicos que tienen que ser justamente antes de la fecha, que bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina prácticamente, ¿no? Obviamente esto genera muchas protestas, esto genera mucha resistencia. También no podemos negar que se junta con la coyuntura que está viviendo el estado de Chihuahua, con la postura que ha tenido Javier Corral en muchas cosas y en muchas decisiones políticas a nivel nacional, entre ellas la Alianza Federalista. Obviamente también tenemos que meter el tema medioambiental por la sequía atípica que hay en estos momentos al norte del país, que es uno de los grandes estragos también del cambio climático y del calentamiento global. Entonces, pues bueno, creo que se juntan muchas cosas y obviamente también movimientos sociales que siguen vivos en un estado como Chihuahua y prácticamente en toda la franja del norte de México.
Así es un tema de seguridad también nacional, porque hay que recordar que, como bien decía Majo, este tratado que firmamos y esta agua que bebemos también abastece a gran parte de los estados del norte de este país. Entonces, es un tema complicado donde hay un debate bastante, fuerte, y el gobierno federal, por ejemplo, por una parte asegura que el desfogue de las presas para cumplir con el tratado no pone en riesgo el abasto a agricultores. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua ya afirmó que en la entidad sí hay una sequía típica y que complica la situación, por lo que pidió a la Conagua que se verifique la situación en el estado y que se usen recursos del Fonden para atenderla ante la posibilidad de un daño irreversible, que es lo que va a pasar en Chihuahua. Entonces, sin embargo, ante esta petición, la Conagua contestó que no, que el Fonden por sequía solamente es para garantizar el derecho humano al agua, es decir, el consumo en hogares, y no para cultivo. Hay que entender, pero, no se puede hacer el cultivo, la gente no come, no hay ingresos, ¿no?
Exacto. Al final, la distribución del agua es uno de los grandes retos del siglo XXI. Lleva tanto las Naciones Unidas como infinidad de organismos diciendo todo lo que se nos enfrenta por no haber tomado medidas pertinentes y a la hora que tenían que ser frente al cambio climático. Y pues el Fonden, que de entrada pues sus recursos son limitados, recordemos que desde hace mucho el Fonden lamentablemente ha sido víctima también de atropellos, y esto no es ir en contra del Fonden, es en contra del manejo que se le ha dado tanto en administraciones pasadas como obviamente durante esta cuarta transformación, esta 4T. La verdad es que yo no me creo eso de, bueno, pues es que no sirve de nada, porque ¿de qué te sirve creer que el agua es un derecho humano si cuando justamente es un derecho humano para que las personas puedan cultivar y puedan vivir y puedan poder comercializar y puedan tener para comer, que no haya un método, ¿no? Me parece que es quedarte con una idea arcaica de los retos que se nos vienen de manera medioambiental también y obviamente en relación con Estados Unidos para los próximos años.
Claro, una idea arcaica donde simplemente garantizan el derecho a no morirte de sed, ¿no? Creo que a eso lo resumimos. Ahorita vamos a platicar lo que dijo el presidente, porque se relaciona mucho en lo que tú mencionas, Majo, que dice que están aprovechando este recurso hidráulico para hacer usufructo, no como si fuera propiedad de la federación. Aquí hay mucho que analizar, ahorita lo vamos a comentar, pero antes quiero ver el corte de Javier Corral. Él comienza a tomar postura respecto al tema, sobre todo después de que se presentó este lamentable deceso de esta mujer y de este hombre que está bastante herido. Tenemos el corte del gobernador de Chihuahua respecto al tema. Vamos a escucharlo, porque aquí también ya empieza a entrar el presidente López Obrador y se empieza a politizar el tema. Así que vamos a escucharlo.
Me dirijo a todo el pueblo de Chihuahua. El día de ayer por la noche, alrededor de las 22:30 horas, tuvo lugar un lamentable hecho en el que dos personas, un hombre y una mujer, fueron objeto de una agresión por disparos de arma de fuego. La mujer falleció en el lugar de los hechos, mientras que el hombre resultó lesionado de gravedad. Su condición es muy delicada. Tenemos información que estas dos personas habrían participado en los actos de protesta del día de ayer en la presa La Boquilla. En el trayecto de regreso fueron agredidos, según diversos testimonios y señalamientos, por elementos de la Guardia Nacional. Condenamos enérgicamente los hechos, como también condenamos el uso de la violencia. He instruido a la Fiscalía General del Estado una inmediata, oportuna y detallada investigación con el objeto de esclarecer estos hechos. Exijo la participación de la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de su competencia, asuma su obligación de investigar los hechos. Este suceso no quedará impune. Serán castigados los responsables y pondremos todo el empeño de las instituciones en que se haga justicia.
Ahí está el posicionamiento de Javier Corral y ahorita vemos la respuesta del presidente López Obrador, pero bueno, como la mayoría de los problemas sociales en el país ya están politizando este asunto, Ricardo Mejía, que es el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo que no es que le falte agua a los agricultores, lo que no quieren es que la federación defina la política de aguas. Y el mismo presidente aseguró también que hay una especie de huachicoleo del agua, es decir, que se están aprovechando de este recurso hidráulico para usufructuarla, no como si fuera propiedad de la federación, sino como la propiedad de un conjunto de políticos y de un conjunto de gente que ha medrado ilegalmente con el uso patrimonialista del agua. Si les parece, vamos a ver rapidísimo el corte de la mañana de hoy respecto al tema y ahorita me dices qué piensas.
Lamento mucho el que haya perdido la vida una mujer, que su esposo incluso esté grave. Nos dicen que mal, los dos. Mi pésame profundo a sus familiares, a sus amigos. Desde luego que se van a deslindar responsabilidades. Desde ayer lo dije, se va a hacer la investigación. Lo que ya sabemos, y no es nuevo, porque ya lo venía yo diciendo aquí, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales. Y también porque existen intereses creados en todo el control y el manejo del agua. El día de estos lamentables hechos participaron dos exgobernadores de Chihuahua, del PRI, diputado federal del PAN, también el senador Madero del PAN,
que por cierto, presidente, a pregunta de nosotros anterior, hace dos días en el Senado, previo a la sesión ordinaria, nosotros, su servidor, le preguntaba lo de la gubernatura. Él prácticamente se destacó para la gubernatura
en ese estado. En eso anda. Y pero no justo, o sea, es inaceptable que se utilice un asunto como este del agua con propósitos electorales.
Gus, no sé qué pienses tú, pero a mí algo que me molesta mucho es que siempre que hay alguna manifestación indígena o campesina, ciertos grupos políticos o la gente en general cree que debe haber algún partido político detrás manejándolo. Que ellos no pudieran defender lo que consideran justo para ellos.
Sí, efectivamente, pues mira, estos 324 millones de metros cúbicos se tienen que pagar, y lo malo es que en este jaloneo del gobierno federal y del gobierno local, pues quedaron en medio los campesinos, que la verdad pues, son a los únicos que les creo. Ellos dicen que efectivamente están atravesando una sequía en su estado y se está poniendo en riesgo el siguiente ciclo agrícola pues, de su trabajo. Entonces, el presidente asegura en la mañana que le da vergüenza que se utilice como propaganda electoral. Pues es lo que está haciendo el presidente, porque esta agua se tiene que pagar. Los agricultores le han presentado propuestas para que haya desfogue de otras presas, se junte la cantidad de agua necesaria y se pague a Estados Unidos sin tomar la de la presa La Boquilla, y el presidente no ha aceptado ninguna de estas propuestas. Hace 15 días estuvieron representantes de estos campesinos en Palacio Nacional. El presidente no se presentó a ninguna de estas reuniones, les dieron largas, su séquito del presidente le dio largas a estos representantes agrícolas y los regresaron a Chihuahua sin ninguna respuesta, ¿no? Y la respuesta del presidente, por un lado, pues es mandar a la Guardia Nacional a apropiarse de la presa, y como hemos visto, pues la Guardia Nacional es incapaz, no está capacitada para manejar turbas, para manejar manifestaciones, y vimos lo que sucedió con estas dos muertes. Por el otro lado, el gobierno de Chihuahua Hoy es pro agricultores, pero si fueran ellos los que tuvieran que hacerse cargo de la presa, estoy segurísimo que serían ellos los que mandarían a la fuerza estatal en contra de los campesinos. Entonces, bueno, Tampoco le creo a Corral. Me parece que, pues, obviamente lo que están haciendo son fuercitas entre Corral y López Obrador, y a ver a quién le revienta la bomba, ¿no? A ver a quién le termina reventando la bomba, y lamentablemente, pues, los únicos afectados van a ser los campesinos.
Así es un tema complicado con muchas variables y que va a ir en escalada los próximos días. Por una parte, la CONAGUA está declarando que no se cierra el diálogo y que quiere llegar a un acuerdo pacífico, pero mientras eso pasa, vamos a mantenernos al tanto. Ya saben que nuestras redes sociales pueden actualizarse, pero en fin, para cerrar con broche de oro y relajarnos un poco, Gus, ¿nos puedes platicar cómo va a estar esto del inicio de la temporada de la NFL? ¿Cómo están los horarios? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Y qué se espera de esta temporada nueva?
Le cambió la cara, Gus.
Sí. Es una pena que no esté el señor Esteban hoy, porque estaría contentísimo hablando de esto que le encanta. Pero sí, ya hoy vuelve la temporada 101 de la NFL con el juego de los campeones, los Jefes de Kansas City en contra de los Tejanos de Houston a las 7:20 de la noche. Pues si tienen servicio de cable, lo van a pasar en todos los canales de deportes, si no por ahí, me imagino que en los canales de Televisa, porque TV Azteca tenía una bronca, no había renovado su contrato con la NFL. Pero el domingo continúa la actividad con 13 partidos, entre los que destaca el debut de Tom Brady con los Bucaneros de Tampa Bay en contra de los Santos de Nueva Orleans, y el debut de Cam Newton contra los Patriotas contra las Vaquitas Marinas de Miami. Pero sin duda, pues ya sabes, ¿no? Me gusta platicar más de los temas sociales que impactan al deporte. A lo que le tenemos que poner atención esta semana, uno de la NFL, es a toda la ceremonia previa al himno nacional de los Estados Unidos, porque después de 4 años de iniciada la lucha en contra de la NFL por Colin Kaepernick, recordarán a este quarterback de los 49 de San Francisco, pues venció a los dueños de la liga y al comisionado Roger Goodell. Y recordemos que Kaepernick fue el primer jugador en arrodillarse durante el himno nacional de los Estados Unidos como protesta contra el racismo y la brutalidad policíaca. Su posicionamiento le costó incluso perder su lugar dentro de la liga, ya nadie lo contrató y se quedó sin equipo para los siguientes años. Y a pesar de que, pues, una gran parte de los jugadores de la liga son afroamericanos o morenos, pues los dueños son blancos, y muchos de ellos comparten ideas, comparten campos de golf con Donald Trump e incluso el colegio de los hijos. Entonces, pues imagínate que tú, como dueño de un equipo de la NFL, te encuentras con Donald Trump y te diga: oye, mi amigo, pues como que tienes jugadores manifestándose en contra del racismo. Entonces, pues los dueños de los equipos eran muy reacios a este tipo de manifestaciones, y en 2016 pues se resistieron a las protestas de Kaepernick y buscaron cualquier forma para censurarlo, y lo cortaron de la liga. Pues hoy, después del asesinato de George Floyd y el desarmado tiroteo contra Jacob Blake, los jugadores, a través de su sindicato, lograron doblar la mano a los dueños de la NFL, a estos cuatachos de Donald Trump, y al mismo comisionado Roger Goodell. Fue obligado a tomar un posicionamiento en el discurso racial, y por primera vez en la historia respaldó públicamente a los jugadores y al movimiento Black Lives Matter. Además, Goodell admitió públicamente que la NFL se equivocó con el ex quarterback de los San Francisco, de los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick. Por primera vez, millones de estadounidenses van a tener la oportunidad de escuchar esta canción, Lift Every Voice, que es conocida como el himno nacional negro, y que va a ser interpretada antes del himno estadounidense, que fue escrita por un esclavista, Francis Scott Key, y que incluye versos referentes a la captura de esclavos fugitivos que lucharon contra con los británicos durante la guerra de 1812. Entonces, pues va a ser todo un contexto racial la previa a los partidos de fútbol americano. Y por fue considerada por algunos expertos y por algunos sociólogos en Estados Unidos pues como una salida fácil de la liga, el tocar esta canción, este himno negro, porque deberían de impulsar más medidas para cambiar las realidades en las comunidades de origen de sus jugadores, que muchos de ellos pues son afroamericanos. Yo estoy de acuerdo con esta postura, pero también creo que estas expresiones en contra del racismo y de la realidad que enfrentan millones de afroamericanos, pues pueden acercar a un sector de los estadounidenses que la ignoran por completo y que ven a la NFL y que van a ver los partidos, pueden acercarse a esta realidad, y empezando por los dueños de la NFL, ¿no? Que muchos son blancos y que son reacios a este tipo de movimientos. Entonces, pues esta canción, estas manifestaciones, este arrodillarse, este pegarse una estampita en el casco, pues puede ser el primer estímulo que sensibilice a una sociedad que lleva meses enfrentada, que ya mira con sospechas a su vecino, que encuentra en la campaña electoral del presidente el mayor motivo de división. Es una sociedad que ante esta situación su única respuesta ha sido comprar armas. En serio, según un estudio de Brookings, se vendieron más de 3 millones de armas de lo esperado entre marzo y julio de este año, principalmente impulsado por el ambiente de incertidumbre generado por las protestas raciales. Entonces, si la NFL debe hacer más por luchar contra el racismo, pues sí, debe hacer mucho más, pero el de hoy puede ser el primer paso para transformar a una sociedad profundamente racista. Estamos viendo pues en pantallas esta gráfica que indica cómo después de las protestas raciales, los estadounidenses corrieron a comprar armas.
Wow. Oye, Gus, y rápidamente, si me permites, Karen, ¿qué onda con estos estadios que van a meter gente? Sí. La pandemia no se ha terminado, parece que son justamente estos estados, bueno, equipos que están dentro de estados que apoyan a Donald Trump, que se han visto bastante escépticos frente a algo que ha matado a más de 200,000 estadounidenses.
Sí, así es, pues el partido de Kansas se va a jugar con cierta cantidad de aficionados, van a tratar de cumplir con todas las medidas de sana distancia, pero sí obviamente va a ser un riesgo, y también a algunos jugadores se les diseñó una careta completa para el casco, por esta marca de lentes Oakley. Entonces van a tener también una careta completa, también van a poder ver en los partidos jugadores ya con medidas más específicas de sana distancia, pero bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Por lo mientras, en otros deportes como el básquetbol ha funcionado muy bien, por ejemplo la burbuja, entonces esperemos que también funcione en la NFL, porque sin duda va a marcar la pauta para que otros deportes en Estados Unidos regresen con gente, y sin duda pues en el mundo se empieza a regresar bien los deportes con espectadores.
Muchas gracias, Gus, por toda la información deportiva. Aquí estoy viendo en YouTube comentarios de a qué equipo le van, de a quién le están apostando. Vamos a armar nuestra quiniela de la comunidad de confianza. Vamos a planearles, se las compartimos. Pero bueno, ya saben que si quieren más información al respecto la pueden encontrar en Catedral Deportiva. Síganlos en Facebook, Twitter e Instagram si no lo han hecho. Y les recuerdo también que en Cool Bites encuentran las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Nos acabó el tiempo, caray, pero muchas gracias, querida Majo y Gus, por estar aquí. Me gustó mucho el podcast y creo que fue muy enriquecedor. Tocamos temas muy importantes. Ojalá a los que nos están viendo les haya gustado mucho este programa. Lo hacemos con mucho cariño. También saludo a todos los que nos ven. Estoy leyendo sus comentarios. Esta semana hemos tenido tiempos muy apretados, por eso no los saludo, pero no crean que se me olvida. Veo todo lo que nos ponen. Pero bueno, nos vemos mañana, que ya es viernes, a las 11:30 los veo aquí. Compartan este podcast y pónganse cubrebocas, por favor, les voy a insistir todos los programas. Que tengas un muy buen día. Yo soy Anaka Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.